Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Aliento contenido el de las defensas de la cúpula independentista sentada en el banquillo del Supremo. Llevan así desde que comenzó la fase testifical. Estamos escuchando a los testigos que vivieron el referéndum ilegal del 1 de octubre, los días previos y los posteriores. El comandante de la Guardia Civil al frente de la investigación ha contado al tribunal cómo vivieron el registro a la Consejería de Economía. El teniente, que ha preferido ocultar su identidad, ha relatado cómo Jordi Sánchez, entonces líder de la Asamblea Nacional Catalana, de esa entidad independentista y ahora procesado, estaba al frente de la masa que cercó el edificio y cómo les dirigía para impedir el trabajo de los agentes. Sánchez contaba, el líder independentista, con el apoyo de la responsable de los Mossos presente en el lugar. Como destacaba el propio teniente de la Guardia Civil, quien ha asegurado que la tensión llegó a ser tan extrema que vieron que no podían abandonar la consejería con el material incautado porque no era seguro. Y esto es algo que no solamente constataron ellos, sino también los Mossos de Escuadra que estaban presentes, ya que dos agentes les dijeron textual: si salís con las cajas, os matan. ¿Y qué había en esas cajas? Pues el plan detallado de cómo iba a ser el camino hacia una Cataluña independiente. Todo estaba medido al mínimo detalle y en el punto de mira, como no puede ser de otra manera, los medios de comunicación.
Y ahí se encuentran propuestas de comunicación al Estado español, al Ministerio de Economía francés y a distintos medios de comunicación, Antena 3 y la COPE entre ellos, en los que se dice que, como ya saben, se ha creado el nuevo Estado catalán y que ya les informarán de cómo se llevará a cabo la sucesión de esas licencias de medios de comunicación.
Vamos, traducido, que en una Cataluña independiente habría que revisar qué medios pueden seguir informando y qué medios no. Los testigos siguen apuntalando la idea de que hubo violencia, y esto es fundamental para el delito de rebelión que se les imputa, y que la independencia era una realidad detallada que no se produjo porque intervino el Estado. Enseguida vamos a ir hasta el Tribunal Supremo y vamos a hablar también de empleo y el problema que hay para cubrir determinados puestos de trabajo por la falta de formación de algunos desempleados. Hemos vuelto a niveles previos a la crisis en cuanto a vacantes y enseguida te vamos a contar qué perfiles son los que se están buscando. Hay más historias de este lunes 25 de marzo. Te las cuento con Antonio Ray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este lunes la Iglesia celebra la Jornada por la Vida, una jornada cuyo lema es «El amor cuida la vida». En el espejo de COPE acaba de estar Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
Es curioso que los países occidentales que nos morimos de viejos y donde aparece esa tristeza, ¿no?, de no tener vidas nuevas porque seguimos siendo una población envejecida, ¿no?, queramos todavía remachar más el aguijón, ¿no?, cuando queríamos precisamente engendrar vida, ¿no?
Miramos al exterior, primero al Reino Unido, porque a solo 4 días de ese 29 de marzo, la fecha inicial para que el Brexit fuera una realidad, seguimos sin saber qué plan tiene la primera ministra británica para esa salida del Reino Unido de la Unión. Esta mañana ha reunido a su gabinete que empieza a dividirse, hace aguas. Según la prensa inglesa, hasta 10 ministros suyos estarían conspirando para hacer dimitir a May e intentar salvar el Brexit. En Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúnen esta tarde en la Casa Blanca en un encuentro en el que el primero, Donald Trump, reconocerá la soberanía israelí sobre los altos del Golán y tras el que Netanyahu regresará de inmediato al país. Acorta su visita a Estados Unidos tras la importante crisis que se ha desatado por el cohete lanzado desde Gaza que ha herido a 7 israelíes. Más tranquilo está Donald Trump después de que el fiscal Mueller haya concluido que no hubo complot entre el hoy presidente de Estados Unidos y Rusia para facilitar que Trump ganara las elecciones presidenciales. Y damos el salto a Argentina porque en media hora comienza la visita de Estado de los Reyes. Don Felipe y doña Leticia han llegado hace unas horas a Buenos Aires y el comienzo de este viaje no ha podido ser más accidentado. Los reyes de España han tenido que esperar una hora en el interior del avión hasta que el aeropuerto argentino ha encontrado una escalerilla adecuada para que descendieran hasta la pista.
Nuevos testimonios de guardias civiles nos deja este día de cómo actuó la cúpula independentista en la consulta ilegal del 1 de octubre y en los días previos. Esta mañana, ante el Supremo, un agente que el 20 de septiembre participó en los registros a la Consejería Catalana de Economía ha contado cómo vivieron ese asedio.
Vamos al hall y vemos una imagen en la que una puerta maciza de madera maciza y hierro, se veía cómo se estaba viniendo abajo porque la gente se estaba... la estaba echando abajo. En ese momento, todos los agentes del GRS y varios del equipo del dispositivo de policía judicial sujetamos las puertas para que no se vengan abajo y no venga la multitud dentro.
Los GRS, los antidisturbios de la Guardia Civil. Este agente ha señalado también a Jordi Sánchez, entonces líder de la Asamblea Nacional Catalana, como el cabecilla de la masa que rodeaba el edificio, como entre los papeles incautados había un manual de cómo la futura República Catalana iba a replantearse las licencias de los medios de comunicación. Y entre esos medios que aparecían en esa futura República Catalana, de cómo iban a actuar contra esos medios no fieles a los separatistas, aparecía la cadena COPE. Nos situamos ya en el Supremo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Había unas 45.000 personas en el entorno de la Consejería de Economía y el riesgo era evidente, asegura la gente que ha relatado durante gran parte de la mañana el peligro que vivieron. Allí las decisiones las tomaba Jordi Sánchez, que llevaba la voz cantante y se presentó como el interlocutor válido de la masa. La intendente de los Mossos de Escuadra, Teresa Laplana, procesada por la Audiencia Nacional, acataba y asentía. Desperpéntico, ha calificado tener que negociar la seguridad con un líder independentista que además no colaboraba, solo ofreció un pasillo formado por voluntarios de ANC y solo se podía salir de paisano y sin el material requisado. Los Mossos advirtieron que si salían con las cajas les iban a matar.
Y en ese momento caigo en que, claro, que nosotros teníamos que salir confundidos con funcionarios, pero con las cajas de las evidencias. A lo que entonces las agentes de Mossos de Escuadra literalmente dicen: ¿estáis locos? Si salís con las cajas os matan.
Además, este agente ha participado en la investigación del referéndum. 176 medidas preparadas para aplicar en la hipotética República, entre ellas las propuestas de comunicación que afectaban a España y a Francia de cara a las nuevas licencias para los medios de comunicación. Y entre esas licencias se ha referido a la cadena COPE. Ahora, en este momento, el agente está contestando a las defensas.
Hablaban de botellas de agua, que le habían lanzado... Bueno, botellas de agua, botellas.
No recuerda usted si el uso que se hacía del término, del sustantivo en ese informe era el singular o el plural.
No recuerdo.
Una cuestión.
Ha manifestado sonido usted en directo desde el Supremo, una jornada más del juicio por el proceso independentista en Cataluña, y mientras sigue esa carrera contrarreloj para la configuración de las listas al Congreso y al Senado de cara a las elecciones generales del 28 de abril. Hoy el Partido Popular ha desvelado una de las grandes incógnitas que tenía todavía por delante, la de saber quién va a ser el número 2 de Pablo Casado por Madrid.
Es un puesto clave, siempre el número 2 de la lista por Madrid, tanto del PP, del PSOE, cualquier partido. Había mucha expectación por saber quién ocuparía esa plaza y al final ha sido el propio Pablo Casado el que ha revelado que Adolfo Suárez Illana será quien le acompañe en la lista. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. Los populares ultiman ya esas listas al Congreso y al Senado, listas con numerosos cambios que no han contentado a todos, eso sí. Pablo Casado despejaba hoy una de las principales incógnitas. Adolfo Suárez será su compañero de ticket en Madrid. Se barajaba el nombre de una mujer, pero al final el líder popular se ha inclinado por Suárez por su audacia, prudencia y afán de concordia, decía. A pesar de las encuestas, Casado se niega a ver la botella medio vacía e insiste en que las cosas no van mal.
Y yo, sinceramente, estoy convencido de que vamos a gobernar y las encuestas que se están publicando a mí me parece que lo que muestran es que sumamos los partidos constitucionalistas. Lo que tenemos que hacer es que esa suma en votos se convierta en escaños y para convertirlo en escaños solo hay que cambiar los ingredientes.
Hay que cambiar los ingredientes, hay que dar en definitiva los votos al PP y es que fuentes del partido calculan que con que se moviera solo a su favor un 2% de voto en las provincias pequeñas podrían conseguir hasta 20 escaños más y eso es lo que va calando, piensan, en el electorado. Casado, eso sí, dejaba claro que en ningún caso el PP se abstendrá para dar la presidencia a Pedro Sánchez porque le ofreció su ayuda el pasado mes de agosto y él prefirió elegir a los independentistas como socios.
Bueno, en el Partido Popular, como nos cuenta María Daván, están mirando esas encuestas con lupa y en esa tesis investidura, pues están al final todos los partidos políticos. Hoy ABC publica una de esas encuestas y refleja que Pedro Sánchez ganaría las elecciones, el PSOE por tanto, y que el bloque entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox no conseguiría la mayoría absoluta.
Este sondeo elaborado por GAT3 vaticina que Pedro Sánchez lograría casi el 31% de los votos. Eso se traduce entre 131 y 134 escaños. Con ese resultado, solo podría gobernar si pacta con Podemos y también con los independentistas, es decir, un escenario similar al de la moción de censura. Según esta encuesta de GAT3, la suma de PP, Ciudadanos y Vox no les da la mayoría absoluta en el Congreso, se quedan bastante lejos. Sumarían entre 157 y 166. La mayoría absoluta está en 176. Esta mañana en Herrera en COPE, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, pedía huir de la política de confrontación de bloques para, dice, llegar a acuerdos futuros.
A mí lo que me gustaría es también, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en general en España, que se desfronterizaran los bloques, que hubiera más transversalidad, que hubiera más posibilidades de llegar a acuerdos. Aquí en la Comunidad Valenciana hay que decir que nosotros hemos llegado en las leyes a muchos acuerdos con Ciudadanos. Y creo que es razonable y en la medida de lo posible que incluso con el Partido Popular, que también hemos llegado a acuerdos en algunas leyes en concreto.
Estamos en pre-campaña electoral, enseguida lo estaremos en la campaña electoral del 28 de abril y en esa campaña deberíamos oír hablar pues de los problemas que afectan a los españoles, los problemas que nos afectan, como por ejemplo el empleo. Los últimos datos revelan que hay puestos de trabajo que no se cubren. Susana Moneo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Y es que hay determinadas ofertas para las que no se encuentran los perfiles adecuados.
Pues así es, se trata de perfiles digitales combinados con otras habilidades, lo que más están demandando las empresas. Por ejemplo, el mayor número de vacantes se da en el sector información y comunicación, donde se ha experimentado una fuerte digitalización. La asignatura pendiente de nuestro mercado de trabajo es, por tanto, emparejar trabajadores con esos puestos disponibles, es decir, la diferencia entre preparación y demanda. Andreu Cruañas es presidente de la Patronal de Empresas de Empleo Temporal.
Estamos hablando de todo aquello que conlleva, por un lado, las habilidades digitales, combinados también con lo que llamamos las habilidades blandas, las soft skills, las competencias más transversales que permiten polivalencia, que permiten adaptarse al cambio, que permiten interrelacionar mejor con el cliente.
Donde hay menos vacantes es en transportes y en hostelería, algo por encima del 3%. Y, por cierto, que tienen muy buenas perspectivas porque se prevén 200.000 nuevas contrataciones en la campaña de Semana Santa.
Bueno, pues por el empleo y por la formación que adquirimos, estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Nos preocupamos por formarnos? Si no, seguimos formándonos después de encontrar un puesto de trabajo. ¿Qué nos dicen los seguidores del programa, Antonio?
Hay de todo. Mira, Manuel dice que seguir estudiando y especializándote es la idea de muchos, pero luego con la familia y los gastos se hace un poco cuesta arriba. En cambio, Javier nos dice que él tiene una carrera, que tiene un máster, que está trabajando en lo que siempre ha querido y que todavía sigue haciendo cursos para avanzar y mejorar. Apunta Javier, nunca es tarde. Es un buen mensaje que nos manda y que se añade a otros que habéis dejado también en el WhatsApp de Media COPE.
Estoy haciendo un máster uro-oncología, estoy haciendo experto universitario y vez pasada fui a Cáceres a formarme en una cirugía laparoscópica.
Yo, por suerte, tengo un trabajo creo que estable, pero aún así sigo estudiando y formándome todos los años, sobre todo en invierno, que digamos te da más pereza moverte de casa.
Si trabajas de 8 a 8, es decir, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes, ¿cuándo te formas?
Están pidiendo una formación que casi es imposible de cumplir, porque piden ingenieros para hacer una carrera de marketing digital.
Bueno, lo hemos contado. Hay puestos de trabajo que no se están cubriendo porque no hay personas con cualificación suficiente. Y en este Media COPE te preguntamos si tú te sigues formando después de encontrar un puesto de trabajo, si nos preocupamos lo suficiente por formarnos. Nos lo cuentas en el WhatsApp de Media COPE en el 637-230000, 637-230000.
El tiempo se le acaba a Theresa May. La primera ministra británica tiene que decidir cuanto antes qué camino toma sobre el Brexit. Con ese horizonte del 29 de marzo, a punto ya de concluir, hoy se ha reunido su gabinete. Es un gabinete que empieza a rebelarse y a buscarle un sustituto. Nos vamos hasta Londres. Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Semana complicada la que tiene por delante la primera ministra británica y, sobre todo, decisiva. No ha tenido un buen fin de semana Theresa May, que vio como el sábado un millón de personas salían a la calle para reclamarle un segundo referéndum. esta mañana ha reunido a su gabinete para tratar de paliar una crisis que pueda acabar esta vez sí con ella fuera de Downing Street, sobre todo tras las últimas peticiones de varios pesos pesados de su partido para que dimita. Y mientras, la Premier sigue tratando a su vez de convencer a los suyos para que aprueben su plan, algo que por ahora parece casi imposible. Esta tarde va a explicar al Parlamento cómo fue esa cumbre europea de la semana pasada, donde consiguió la prórroga para el Brexit, y tras su exposición se iniciará un debate en la Cámara para analizar la situación de un proceso que continúa encallado.
Y estamos ante un nuevo posible caso de violencia machista. La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio en Loeches, en la Comunidad de Madrid. Los hijos menores encontraron sus cuerpos con signos de violencia. Los hijos de los dos fallecidos, los dos muertos. Álvaro Cutele, más datos.
Todo ha sucedido pasadas las 10 de la mañana en un piso de esa localidad de Loeches. El 112 ha recibido el aviso y a su llegada se han encontrado dos cuerpos en una habitación. Los sanitarios solo han podido confirmar su fallecimiento. Ambos tenían heridas de arma blanca. La Guardia Civil investiga el suceso y su primera línea de investigación apunta que el hombre, de 47 años, ha matado a su pareja de 39 y después se ha quitado la vida. Los dos fallecidos son de origen peruano y no constan ni antecedentes policiales ni denuncias previas por malos tratos, según ha explicado en COPE Antonio Notario, alcalde de Loeches.
La mujer trabajaba en el día de Loeches, en el establecimiento comercial Día, y eran de nacionalidad peruana. Y bueno, la mujer sí llevaba tiempo viviendo en Loeches, no había ninguna denuncia previa ni ninguna actuación de ningún tipo relacionada con esta familia.
En el piso había además dos menores, los dos hijos de la pareja, una niña de 11 años y un niño de 5, que son los que precisamente han avisado al 112. Se encuentran ilesos, pero en estado de shock, han tenido que ser atendidos por psicólogos.
Ha sido un fin de semana que los vecinos de Guecho no van a olvidar, y todo por ese portaaviones Juan Carlos I que llegaba el viernes a la localidad vizcaína y que durante dos días ha abierto sus puertas para que todo el mundo que quisiese se acercase a conocerlo por dentro. De nada ha servido esa moción que aprobaba el Ayuntamiento de Guecho en la que se vetaba su presencia. Así lo contaba el capitán de navío del portaaviones, Francisco José Asensi, esta mañana en Herrera en COPE.
Como puede usted imaginar, don Carlos, nosotros no entramos en valoraciones políticas. De hecho, nosotros permanecemos ajenos a cualquier tipo de debate o discusión. Nosotros lo que hemos recibido realmente es el cariño, el calor y la acogida de miles y miles de bilbaínos que verdaderamente han hecho que esta visita para nosotros sea inolvidable.
Y van a volver a Guecho entre el 7 y el 10 de julio.
Me tiene que ser impresionante ver un tipo de embarcación como esa, Corrochano. No me digas que no.
Sí, debe ser impresionante.
Imagínate. ¿En los deportes qué te impresiona? A ver, ¿qué?
Bueno, mañana estamos en medio de los partidos de la selección. Mañana juega España en La Valeta contra Malta. He dicho antes en el boletín informativo que este partido para una generación está unido al 12-1, conseguido en el 83. No daba ningún título, pero para una generación fue como ganar un Mundial o una Eurocopa, y no exagero. Bueno, España viene a ganar 2-1 a Noruega. Hace falta meter más goles porque ocasiones creamos. Vamos a ver qué equipo pone mañana Luis Enrique, y después de la selección vuelve la Liga. Pendientes de Messi, que volvió después de jugar contra Venezuela, aquejado de los problemas con el Puig, pero en principio debe estar para el partido del fin de semana contra el Español.
Gracias, Corrochano. Ahora la información más cercana en COPE. Perfecto. Oye.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En el juicio contra la cúpula separatista catalana, el tribunal que juzga a los procesados tiene que determinar con pruebas varias cuestiones. Si hubo o no malversación de fondos y si hubo o no violencia en los días previos al referéndum ilegal del 1 de octubre. En definitiva, si estamos ante un delito de rebelión o de sedición. Las penas son muy distintas, de ahí la importancia de este tema. Hoy la declaración de los responsables de la Guardia Civil ha servido para ir completando el relato de lo que sucedió aquellos días. Los momentos de más tensión se vivieron el 20 de septiembre durante el registro a la Consejería de Economía. La turba no solo destrozó los coches de la Guardia Civil, la situación pudo ir a mayores. De hecho, los Mossos de Escuadra les recomendaron a los agentes de la Benemérita no salir con las cajas del registro. Si salís, os matan. Esto es literal, lo ha dicho un teniente esta mañana. Como interlocutor válido de la masa estaba Jordi Sánchez, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, que es una asociación bien regada con fondos públicos de la Generalitat de Cataluña. Jordi Sánchez jamás accedió a las propuestas de la Guardia Civil. Fácil. Lo que es fácil no se lo puso a los agentes. Son testimonios que han dejado hoy los responsables de los operativos y que han ido un poco más allá. En la documentación que se incautaron esos días aparecían los planes de cómo debía funcionar la hipotética República Catalana. Y la censura iba a funcionar con dureza. Entre los medios señalados aparece la cadena COPE.
Y ahí se encuentran propuestas de comunicación al Estado español, al Ministerio de Economía francés y a distintos medios de comunicación, Antena 3 y la COPE entre ellos, en los que se dice que, como ya saben, se ha creado el nuevo Estado catalán y que ya les informarán de cómo se llevará a cabo la sucesión de esas licencias de medios de comunicación.
El que habla es un teniente de la Guardia Civil, el responsable del operativo, el responsable del registro. Como era de esperar, en esos planes de futuro de los separatistas, en la hipotética República Catalana, no se contemplaba dar más licencias a la cadena COPE. Traducido, es el expropiese del venezolano Hugo Chávez, pero en versión catalana. Al margen de lo que ha pasado en el juicio esta mañana, en el Supremo, hoy no nos olvidamos de la fecha en la que estamos y tampoco de lo que se celebra. Este 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, se celebra la Jornada por la Vida. El lema es claro: el amor cuida de la vida. Un amor que hay que poner en las palabras, pero sobre todo en las obras, para que de verdad cambie algo en la vida. Y como prueba de que esto es posible, en este Mediodía COPE te vamos a contar la historia de Ana María, que es enfermera de cuidados paliativos. Son cuestiones que están ocurriendo en este lunes, pero hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tenemos un posible nuevo caso de violencia machista que ha ocurrido en Loeches, en la Comunidad de Madrid.
Un matrimonio que ha aparecido muerto en su casa con evidentes signos de violencia. La Guardia Civil investiga si el hombre mató a la mujer y después se quitó la vida. Fueron los niños de la pareja, menores de edad, los que encontraron los cuerpos.
El portaaviones Juan Carlos I se dirige hacia Rota tras la calurosa acogida de este fin de semana en Guecho.
14.000 personas pudieron subir a bordo y tras esa moción aprobada por el Ayuntamiento de Guecho que vetaba la presencia del buque en aguas vascas. Esta mañana en Herrera, en COPE, el capitán de navío del portaaviones, Francisco José Asensi, celebraba la gran acogida que ha tenido la visita.
Efectivamente ha sido increíble, ha superado todas las expectativas, don Carlos. En Motril, ya sabe usted que tuvimos en tres días más de 15.000 visitantes. Aquí hemos estado prácticamente abriendo el barco menos 14 horas y en 14 horas hemos recibido 14.000 visitas. Luego, efectivamente, ha sido el récord por ahora.
Y en el juicio del caso Bankia, hoy protagonismo para el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez,
quien ha asegurado que la salida a bolsa de Bankia fue ventajosa para los pequeños accionistas y para los contribuyentes. Fernández Ordóñez ha insistido en que a él le interesaba que saliera bien la operación.
Y a mí, desde luego, lo que me interesaba era que saliera bien. ¿Por qué? No pasa nada si sale mal, pero yo podía tener dudas. Digo, bueno, parece que esto está bien, va a salir y tal. Luego sale bastante bien, porque se obtienen no 1.700 millones, sino 3.000 millones, ¿no?
El juicio por la consulta independentista del 1 de octubre sigue dejándonos testimonios de agentes de la Guardia Civil que vivieron en primera persona aquellos días tan complicados. Entre otros testimonios, hoy hemos escuchado el de uno de los máximos responsables del operativo ante el Supremo, el teniente que participó en el registro en la Consejería Catalana de Economía. Ha detallado de forma muy gráfica cómo se enfrentaron al asedio de los separatistas. Sí, ese día, el 20 de septiembre, con la famosa puerta.
Vamos al hall y vemos una imagen en la que una puerta maciza de madera maciza y hierro, se veía cómo se estaba viniendo abajo porque la gente la estaba echando abajo. En ese momento, todos los agentes del GRS y varios del equipo del dispositivo de policía judicial sujetamos las puertas para que no se vengan abajo y no se venga la multitud dentro.